¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están?
¿Qué onda? A ver si
Si alguien nos
están
está viendo.
por
Si
ahí.
alguien no nos está viendo, pues hola, ¿cómo estás, Andrés? Tal vez seas.
Andamos, Dani.
Bien, 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 ¿tú? Pues me. Literalmente me corté el pelo como tú. Tal vez sea este el inicio del podcast de los chinos.
Falta. Bueno, creo que sí está chido. El Axel también. Creo que el Eddie, ¿no?
¿El Axel está chino?
Está
Según yo, no.
quebradito. Tiene su pelito quebradito, así, onduladito. Lo tiene de tío Robert. Bueno, no sé ahí si se escucha chido, si nos pueden decir qué onda, qué show. Escucha bien, se oye bien. ¿Qué más? ¿Qué más?
Escucha mal.
Mal, está trabando mucho. La música está muy fuerte también. Pero sí, oye, iba a estar Eddie con nosotros, pero no sabemos qué le pasó a ese güey. Esperemos que estés
Nunca
bien.
contestó.
Nos dijo en la mañana
O
que...
sea.
A ver, cuéntate, Dani, ¿cómo estuvo el pedo?
O sea, literalmente no sabemos qué pasó con Eddie, si está bien o está mal. No sé, o sea, según te tenía que responder algo, ¿no? ¿Lo hizo o no lo hizo?
Tenía que
O
responder.
sea, tú. Es que tú le enviaste un mensaje de que. Eddie, solo dale a aceptar a tu teléfono ya, y creo que no sé si lo hizo o no lo hizo.
Sí, ahí sí lo hizo, güey. Ahí sí lo hizo. Ya fue
Ala.
cuando dio señales de vida. Por eso estamos aquí esta noche. Eddie le dio en aceptar su
Perfecto.
teléfono. Pero quién sabe dónde está ese cabrón. No es la peda. Una chicuela. ¿Abre? Bueno. Esperemos que esté pasándola de la mejor nuestro querido Eddie. Nada. Tal. Y hoy vivo en directo para hablar de una de las películas que ha dado mucho de en estas fechas próximas a grandes premiaciones. Esta película se llama The Hobbits, que es dirigida por Alexander Payne, si no mal recuerdo.
Según yo, sí.
Holdovers, película estrenada en 2023 y que apenas llegó a México, 18 de enero, hace una semanita. Nada, esta película está protagonizada por Paul Giamatti, Dominic Sí y Davin Joy Randolph, quien es una de las fuertes candidatas a ganar mejor actuación, bueno, mejor actriz. También Paul Giamatti está peleando junto a Cillian Murphy por ver quién se lleva esa apreciada estatuilla de mejor actor en los Oscars. Pero bueno, vamos a hablar de los que se quedan, de The Holdovers, y vamos a leer una pequeña sinopsis para ver de qué va. Con Wikipedia, a ver qué nos dice. Aquí está. Entonces, de Wikipedia dice: en diciembre de 1970, Paul Heumann, un autoritario profesor de historia en la Barton Academy, un internado de Nueva Inglaterra al que alguna vez asistió con una beca, sus alumnos y colegas profesores lo desprecian por sus calificaciones brutalmente honestas, su personalidad difícil y por enseñar empleando el tradicionalismo. El director de Barton, Waldrop, regaña a Heumann por haberle costado la academia a un donante importante al reprobar a su hijo del donante. Lo que no está muy culero escrito esta sinopsis de Wikipedia. Pero bueno, mi querido Dani, mejor tú cómo resumirías oh, ¿qué pedo estás ahí? Ah, mira, aquí estás reportándose el buen Eddie. Aquí en el chat dando señal. Está todo bien, Eddie, no mentimos, güey. Está todo chido. Pero bueno. Dice: el director de Barton, Waldrop, regaña a Hunan por haberle costado a la academia un donante importante al reprobar al hijo del donante, lo que llevó al hijo del donante a ser rechazado de la Universidad de Princeton. Como castigo, Heumann se ve obligado a supervisar a los estudiantes restantes que se caen en el campus durante las vacaciones, incluido Angus Tolly, cuya madre canceló abruptamente un viaje familiar a St. Kitts para pasar la luna de miel con su nuevo marido. Y también se queda atrás la administradora de la cafetería, Mary Limp, quien está de luto por la pérdida de su joven hijo, un exalumno de Barton que antes de cumplir 20 años sirviendo en la guerra de Vietnam. Y dice... Ah, dice el Eddie que está todo bien. Sí.
Ok. Oye, qué gran resumen te estás aventando. Literal, estás contando toda la película.
Pues no más el
Pero bueno,
principio.
la película va acerca de un profesor que se queda a cuidar a unos estudiantes. En particular a uno que se queda estancado y que tiene que sobrepasar diversas dificultades familiares, económicas y donde ambos se conectan de una manera chida junto a esta cocinera de la escuela que igual se queda atrás y por eso se llama Los que quedan, ¿no? The Holdovers. La traducción literal, Los que quedan.
Pero eso me hizo muy curioso, güey, porque al principio sí era de, ok, es la historia del típico profe que con los alumnos de alguna manera u otra van a hacer que sobresalgan. Yo pensé que iba a ser de un grupo de alumnos, por con lo que vemos al principio. De, ok, se va a ir por este pedo. Se va a quedar con este grupo y de alguna manera este güey va a marcar la vida de estos cabrones, ¿no? Pero ya cuando pasa este desmadre de que llega uno y se los lleva en helicóptero y se van todos menos uno, dije, ah, cabrón. Está poniéndose un poco más interesante. Como que fue una de esas primeras cosas, como que levanté la ceja, pero en un buen sentido. De que dije, ok, aquí se están yendo por otra vertiente. No sé.
Sí,
¿Y
porque
qué te pareció el
de una
principio?
manera parece que nos vamos a quedar con esos estudiantes, porque pues hasta los conocemos un poco, ¿no? O sea, el chico que de repente se moja la cama y llora, al otro chico que le avienta los guantes, al bravucón, o al disciplinado, ¿no? Al que solo está en contra de su papá, ¿no? O sea, siento que los llegamos a conocer, pero ya nos lo cortan de raíz y se van y nos quedamos solos con él. Con ellos.
Y además esta cuestión del maestro, ¿no? Porque no es el típico maestro. Un maestro muy chido, un maestro que llega y es muy disruptivo, ¿no? En la manera de enseñar, sino es un güey muy tradicionalista. ¿Qué es ese profe que te caga, güey? Ese profe que dices, ¿por qué me está chingue este güey? Materia madres. Estoy harto, ya no quiero volver a tomar en mi vida, pero de alguna manera u otra te queda, güey. Te queda así.
Hicieron la trama. Entonces, a ver, banda. ¿Qué sintieron, güey? O sea, justo su primera pinche impresión.
A ver,
Terminando la movie.
vas, Daniel, lo que...
La neta, yo lloré. Yo sí lloré. Se me sal...
¿Sí
Bueno, no,
lloraste?
no, no lloré al estilo, no sé, bramar, pero sí estaba de chale. O sea.
¿Brahma?
No, o sea, el estilo
¿No
de
lloré
estar
estilo un
llorando.
parto? Pero chillé.
Pero se me escurrían las lágrimas un poquito porque, no sé, fue una bonita película que habla acerca de la amistad, el compañerismo, la relación profesor-alumno. Entonces, no sé, siento que es como es una carta de amor
Para las escuelas.
para las escuelas. Para los profesores, es una carta de amor para los profesores. Como Barbie es una carta de amor para los juguetes o como
Para las
la
mujeres,
sociedad
güey.
de la nieve, que es
Digo,
una carta de amor para las sociedades.
para
Es
la nieve,
una carta de
para
amor
las
para los que
montañas.
quedan. Así
Güey,
es.
la sociedad de la nieve es una carta de amor a los Alpes, güey.
Ándale, ándale.
A ver, tú, Andrés, ¿chillaste? ¿No chillaste? ¿Tú la viste? ¿Tú dónde la viste, Andrés?
Yo la primera vez la vi en medios alternativos y ya la segunda vez la vi
Ok.
en un cine.
Pantalla grande.
La pantalla grande. Pues lamentablemente no tuve la
Yo
experiencia
debo...
de pantalla grande porque era el único. Así que...
Güey, te voy a contar algo que me pasó. Mi función se trabó en la cine. Cineteca de las Artes. Aplausos a... Aplausos a todos los que trabajan ahí. Nada, es cierto. Bueno, pues fue un error, ¿no? Pero curioso que se haya trabado. O sea, para mí sí justo es como de, güey, no mames, mejor la hubiera visto en mi casa, ¿sabes? Ya de por sí me aventé 2 horas como para que venga aquí y se trabe.
Y es que te quedaste bien retirada a la
Entonces,
Cineteca.
afortunadamente... Sí, güey, no mames. Afortunadamente sí, o sea, la regresaron. Porque justo, güey, la estaban como saltando. Como la estaban regresando, estaba saltando. Y casi, casi me pierdo la introducción cuestión de los personajes, de los tres. O sea, ya la habían puesto cuando sale dirigida por... ¿Quién es este?
Alexander Payne.
Payne, ¿no? ¿Se apellía Payne? Payne. Alexander Payne.
Payne.
Y, güey, justo casi me pierdo la introducción de los personajes y ahorita voy para allá. Porque, o sea, me hubiera chingado toda la peli. Y, pues nada, ahí, ojito, ¿eh? Cineteca de las Artes. No, mis impuestos pagan, ¿no es cierto? Pero...
Y le dices, por mí tragas. Impuestos
pagando.
Madre.
Por mí tragas, hijo de tu puta madre. Tú, Andresino, ¿lloraste? ¿Berreaste?
Fue doloroso. Que, sí, a mí me llegó mucho la película, pero no... No lloré. Ya creo que tengo tan reprimidas mis emociones. Que... Yo me movió mucho, pero llegué a ese punto.
Pero eres hombre deconstruido y aceptas que te hizo sentir.
Es que ese güey es fan de The Match, entonces no llora.
Fue a bautizarse con el
tema. Ah, claro, güey. Con el tema. Entre más golpes me dan, más fuerte soy.
Carga, qué mierda ese güey. Pero bueno, ¿qué pasó ahí?
Pero a ver. La verdad, no, pues voy yo o solo ustedes.
No, vas tú.
Voy yo. ¿Sí? Pues. Yo la neta, güey, sí, o sea, justo pues llegó en cines no, en enero, ya no es Navidad, pero todavía como que se siente esas vibes de... como tranquilitas, güey, ¿sabes? Entonces, justo
pero yo creo que calor.
Ya he visto Navidad.
Ya están acercando,
uf. Me topé ahí un que tres y dije, güey, no sabía que las jacarandas salían en enero. No, pero sí me llegó ese sentimiento de, ah, güey, o sea, muy, muy bonita la película. Sí siento que es una good movie. Funciona muy, muy bien. Y una película navideña que funciona muy, muy bien en sus temáticas. Y para allá voy con esto de que casi me pierdo la introducción de personajes. Porque es que la película lo mueven, o sea, sus personajes, la película, o sea, su trama sí es de que ellos se quedan en el colegio, pero todo lo mueven los tres, o sea, y las interacciones que tienen los tres y cómo están construidos, o sea, el problema que tiene cada uno construye y construye la historia, muy entre comillas, que va a desarrollar todo el film. Entonces, ahí para allá voy. ¿Ustedes qué sienten sobre cómo se construyeron estos tres personajes, güey? Porque, o sea, dos actores de estos tres están nominados y pues se lo ganaron, güey. Al chile se lo ganaron.
Maravilloso. Yo lo siento muy maravilloso porque la verdad, desde el principio te muestran la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, el cómo... este Tuli interactúa con sus compañeros y se cree mejor de alguna manera que todos ellos. Y de repente le cambian el mundo. O sea, le dicen, no, ya no vas a venir con nosotros en Navidad. Y se vuelve súper choqueante, amargado y todo. Entonces a mí me gusta cómo pues ahora empieza a retar al profesor malo. Porque es el único que queda. Entonces este profesor... igual me gusta mucho porque desde el principio están esta mentalidad de que, pues, obviamente él no quería estar ahí, pero lo están castigando porque tiene ideales que vemos desarrollándose en la película. Y me gusta mucho que no es un... no es malo de alguna manera con todas las personas, o sea, nada más con los estudiantes porque sabe que tiene que ser malo con ellos y con el director y con algunos profesores, pero... es bueno, por ejemplo, con la secretaria, es bueno, por ejemplo, con la cocinera y respeta a cualquier otra persona, porque pues es un ser humano a final de cuentas, así que al final no te lo ponen como el profesor así, es súper horrible que hiere a todos y que no le importa nada, sino que igual es un ser humano y esta chica, no más, o sea, el cómo pues... expone cómo era la vida de su hijo y el cómo, pues precisamente por medio de las imágenes y por medio de cómo se mueve ella, y de lo que dice, cómo describe a su hijo, sin necesidad de decir estoy triste, me siento mal, sino que son sus acciones las que la describen, y eso me encantó mucho.
Incluso su mirada, güey.
No, sí, su mirada. O sea, cuando está ebria y tomando en la fiesta, yo, ay no, mi alma se partió en pedazos, neta. O sea, sí sentí que estaba sufriendo.
Porque incluso, o sea, las acciones que hace de no toquen el tocadiscos, pues sí, o sea, lo hace de una manera como, tal vez grosera, güey, pero como que lo entiende, ¿sabes? Es como de verga, güey, es que está muy dolida, o sea, eso que tiene, porque está muy dolida, güey, claro, perdió un hijo por la guerra, güey, y es más, ese güey lo hizo para tener dinero para ir a la universidad, o sea, ni siquiera fue como de, me enlisté porque por mis huevos, no, güey, lo hizo por un bien a futuro que él tenía, entonces, creo que eso, y ahorita Andrés, si quieres comenta un poco eso, creo que da en el clavo el guionista en cuestión de empatizar con todos tus protagonistas, güey. Porque justo a pesar de que, o sea, güey, yo me acuerdo que le dice, bueno, pues van a leer esto, el profesor le dice, van a leer esto y voy a hacer examen. O váyanse a la verga y se quedan con esa calificación. Yo me acuerdo que dije, que sí le dije, porque la vi con mi mamá, qué hijo de puta, o sea, hijo de puta, ¿qué le cuesta decir? Lárguense a vacaciones, o sea, un hijo de puta, pero empatizas con él, porque luego es el trasfondo de que, bueno, está solo, ese güey quiere con la secretaria, pero pues la secretaria ya tiene vato, ese güey se siente mal porque lo corrieron, porque huele mal, entonces creo que es un gran colchón, le ponen un gran colchón a todos tus personajes para que, a pesar de que te puede caer mal en algunos aspectos, te cae bien y empatizas con él, porque también este Tuli, pues es un hijo de puta, güey, o sea, trata mal a las personas, pero luego entiendes que, bueno, este güey tiene pedos y así, o sea, como una persona normal, ¿sabes? Andrés, no sé, ¿qué quieres decir?
Pues sí, esa cuestión del balance de los tres. Pues el morro va pasando. Padres. Pobre güey. La relación que tiene con su madre. En la cuestión, no de la. Creo que fue la de la. Más me llevó a pegar. La cuestión de llevar el duelo. La verdad es como. Sí, he llegado a ver gente, ¿no? Y entonces, como. Muy bien la situación. Por esa cuestión en la que creo que el personaje con el que más me llegó. Del profe, aquí como es Aarón, ¿cómo se nota que Lady nunca tuvo ese tipo de... en el curso de guiones?
Güey, he tenido... Por eso lo digo, güey. Por eso lo odié. Porque me he encontrado con hijos de puta así. Y es como de, güey, ¿qué te cuesta? Andarme a la verga y decir, ya, no va a haber nada. Vayan de vacaciones. Sean felices.
Películas para... Siguiente clase, ¿no?
Oh. Ya róbalo, etiquétalo. No, pito a mi profesor que Petris, güey. Pito, si lo ve, profe, pito.
Realmente.
No, ¿cómo crees?
Sí, pinche prieto pendejo.
¿Cómo se escucha Eddie en la llamada?
Comenta en vivo. Sí, güey, todo bien. En la llamada te ves bien. Y te escuchas bien.
Debo ver.
Claro.
Ustedes siguen hablando.
Ve al sanitario.
Claro que sí.
No ve al sanitario.
Pero sí, o sea, siento que...
Güey.
O sea, la película me gustó mucho por eso. Precisamente porque... El cómo representa el olor, ¿no? O sea, aunque tú nunca... hueles al profesor, pero te lo describen y que todos estén reaccionando a que huele mal y todo eso, sí te hace sentir, chale, pobrecito. O sea...
Ah, güey, es como de verga, güey. O sea, de ley todos se van a reír de él porque huele mal. Uh-huh. Pinche profe apestoso. Ya vino el apestoso. Ajá, güey. A ver,
yo como son morros de prepa secundaria.
Sí, güey, no mames, se lo van a comer vivo, güey. Yo lo haría. O sea, la neta es algo que yo haría.
Sí, ¿algo? Es algo que yo hubiera hecho en secundaria, la neta.
No, yo en uni, güey, no te preocupes. No, es
cierto. Igual, ¿por qué no?
Ya... Andrés, ¿ya estás bien, güey?
Ya, ¿todo bien?
¿Ya cagaste?
No, es que era... Pensé que tenía conectado el cable de internet. No sé si...
Mientas.
Ya, güey. ¿Qué cagaste? ¿No? ¿Cuánto tiempo te tardas, Andrés?
Una caquita breve, yo diría... unos 15 minutos, ¿no?
Pregunta. Wow, güey, no. Estás bastante tiempo. Ajá.
¿Creen que Paul Giamatti se gane el Oscar? Ya habíamos hablado.
Yo creo que no. Pero, o sea, los premios que le han dado son merecidísimos, güey. O sea, la neta, no creo que sí se lo van a dar a Murphy. Pero ese güey actúa de una manera que digo, güey, tú estás en otro nivel. Porque incluso ese güey no es Visco. O sea, en la vida real no es Visco. Y digo, no sé si le pusieron algo, güey. Pero no sé, o sea, no sé si mueva su ojo o raro. No sé, güey. Pero todo lo demás, cómo dicciona, güey. Cómo hace sus miradas de... este güey ya se me escapó. Este güey está haciendo esto. No sé, se me hace muy sutil. Y me gusta mucho cómo actúa.
Uf. Pues a mí se me... No sabía que no era Visco.
A mí se me hizo muy raro, güey, que en el detrás de cámaras, mientras están grabando, se ve la mirada normal. No sé si ya fue un pedo más digital, güey, que prostético. O sea, porque ves el detrás de cámara mientras está filmando.
O sea,
se ve así Paul Giamatti normal, güey, así con ojos lo más centrados. Ok, entonces chance este pedo puede ser más digital que otra cosa.
No creo. No creo, si no se
yo
vería.
Yo creo que sí era más prostético, ¿no, güey?
Ajá. Es que si no se, si se vería, no sé que si fuera digital.
No sé si esté tan cabrón como para mover su ojo, güey.
Yo veo de inteligencia artificial.
Paul Giamatti es el de América Esplendor, ¿verdad, güey?
¿Es el de qué?
El de American Splendor, ¿verdad?
Ah, Simón.
No mames, güey. Pinche película hermosa. También véanla.
Lo tengo ahí en lista para ver HBO Max, que ahora será llamado Max.
No, sí, ve esa movie, güey. Ve esa movie. Está muy, muy buena.
Pero bueno,
no. Aparte, sé si tienen un pedo con el montaje. Muy interesante.
Díganme, por favor.
Comenten. Comenten en ese chat. En ese chat sucio.
¿En qué más apareció Paul Jam?
Ese güey ha salido en... pues, en American Splendor. Lo recuerdo.
Para ser el primer Michael Scott, güey. Ese güey es la primera opción, güey.
Oh.
Hubiera sido.
Ese güey es Rino en El Sorprendente Hombre Araña 2.
Ah, es que es ese güey.
Sí, es cierto, sí es ese güey. Ese güey siempre lo ha hecho como medio cómico, güey.
Comedia mágico.
Ajá. Más,
creo que ha sido más
mejor comedia musical.
La cuestión de quedarse mucho con la comedia, porque cuál era algo que estaba viendo en la situación al Alexander Payne. Era algo que le gustaba mucho usar actores de comedia para esta cuestión un poco más dramática, ¿no? Como los actores cómicos saben dar mucho más tono cuando queda un poco más dramático, por así decirlo, que un actor que siempre se ha quedado ahí, ¿no? O sea, saben qué pedo, saben moverse muy bien de tonos, de los actores humorísticos, cómicos, musicales.
sí es como Cepillín.
¿Cepillín? ¿Cómo?
Cuando le pidió en el autógrafo.
¡Cepillín! ¡Estoy con Cepillín!
¿Qué pedo? Ajá. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
No, ¿qué te pareció?
¿De qué, güey? ¿De qué? Lo que quiera, pinche Andrés. No se sienta muy verga, ¿eh?
Ya, deja hablar a...
¿Qué les pareció la fotografía?
Justo para allá iba, güey. Yo sí siento, porque me vi el video de Zoom, güey.
De hecho, Zoom
y no sabía que esta chingadera... De hecho, Zoom F7... no sabía que esta chingadera fue grabada en digital. Lo suponía, güey. Pero bien indie, porque sí se... Yo sí llegué a ver estas líneas, las películas. O sea, tal cual la cinta. Sí llegué a ver esos rastros, güey. Rastros. Y bien interesante la decisión, porque sí se siente así, por el... Más por los aspect ratio o el granulado, por el color, porque el film tiene como colores específicos, no ya registrados, pero como... pues sí, ya específicos dentro de la cinta. Entonces me parece bien interesante cómo sí parece que es de los 70 esta película. Y yo ahí creo que sí hubiera estado nominado en ese aspecto, güey. En cinematografía o en... Porque está bien interesante cómo logran ese como... no es bucle, es como... Como pausa, como si pausaran el tiempo, ¿sabes? Como si esta película estuviera pausada.
Andrés, ¿qué opinas?
Yo creo que la fotografía forma parte de toda esta estética que le quiso dar el güey Ander. O sea, que se siente como una película que fue hecha en el momento. Desde cómo se presenta Focus Film, Focus Entertainment, cómo se presenta Miramax, güey. Ese estilo. Uh-huh. O sea, ya te va diciendo, hey, tienes que meterte esa idea de que quise dar, ¿no?, este ambiente de los 70s. Y sí se me hace muy cagado, ¿no? Porque es algo que decía, no sé si era el director de fotografía, el mismo Alexander, que, o sea, trataron de hacerlo con film, tantos milímetros, y que de todos modos, si querían conseguir ese, como que ese sentimiento de que estás viendo algo viejo, tenían que meterse a digital, güey. O sea, tenían que manipular la película digitalmente. Entonces era de que nos sale mucho más barato y más eficiente hacerlo en digital, güey. Ya meterle todo lo demás que queramos post. Y está chido, güey. O sea, está chido también como que es un... Siento yo, ¿no?, como cachetada de guante blanco para aquellos muy puristas del filme, de hacer cine en filme. Y es de que, ok, en digital puedes hacer muchas más cosas, es un poco más libre. Te da un poco el filme, vaya.
¿Qué sentido tiene Dani? Eso? Solo le pusieron filtro de los que ponen en el Instagram.
Está en
el
para sepia.
Hacer parecer que fue un film. ¿Y ya?
A huevo.
Ese fue el chiste. ¿Por eso querías que se nominara fotografía, Eddie?
A huevo, güey. Estos filtros se ven mejor que la mayoría de los filmes. Que se vayan a la verga las tintas, güey. Puro software.
Puro Da Vinci.
Ajaja, el pendejo.
Hizo un buen uso del film en Euphoria temporada 2. Definitivamente. Oigan, pequeña pausa. ¿Van a hablar también de cuando se echa la noche?
Ya hemos condenado.
Sí. Bueno, no sé.
No, queremos visita, chingada madre, Andrés.
Ya ni veo nada en el chat, güey.
No la viste, ¿verdad, güey?
No, sí lo vi.
Ya, nada más te vale.
Hasta yo le pasé la copia académica, ¿verdad? Yo no sé si ya después la vi en cine.
Ah, sí es.
La vi en cines.
Uy.
Porque yo apoyo al cine argentino.
Cine argentino, boludo.
Ah, claro, güey.
Un saludo, no, pues, a Argentina, que está pasando un mal momento.
Sí les caería bien.
Nah, se lo merecen, güey. Por lo mierda que son. Se lo merecen, güey. Se lo
con
merecen.
Tu boleto de cine que pagaste, todo lo que le pasa, ya puedes financiar una película argentina ya, güey.
No, mames. Con un peso mexicano creo que me compro una casa allá, güey.
Ella también aquí está reportando. Papacito, ya llegué, amigo cine. Buenas.
Buenas noches, buenas noches. Dani, ¿no has mencionado qué opinaste de la cinefotografía? Para pasarnos.
A mí me gustó mucho. La verdad, se siente como si fuera, pues, esta capsulita de 2 semanas de estar encerrado, o bueno, encerrado entre comillas, con estos personajes, de conocerlos a fondo, de conocer sus actitudes, pero todo por medio de la fotografía. El cómo se mueve el chico, el cómo conocen las ciudades, y también cómo nos acercamos a la vida de las personas. Por ejemplo, cuando esta chica por fin acepta que su hijo ya se fue y todo, pero al final está en la casa de su hermana, y de una cajita saca la ropa que él usaba de bebé y todo eso, pues sientes su pesar, ¿no? Y siento que eso se logra gracias a la fotografía. Y más que nada porque son colores muy cálidos, vívidos, no fríos, porque aunque estamos en la nieve y todo eso, no se siente como en la sociedad de la nieve, que todo es frío, sino que aquí es un poco más cálido, un poco más, no sé, hogareño, de alguna manera. Y eso me gustó mucho de la fotografía.
Sí, yo al inicio decía, o bueno, creía por el tipo de planos, que iba a ser muy, muy abiertos. Pero no, incluso el manejo de los planos cerrados, creo que funcionan y están colocados justo cuando deben de estar para ver cómo.
¿Sabes cuál me encantó expresiones? ¿Y cuál recuerdo aún? Cuando están comiendo, cuando piden la. En las fresas flameadas, pero cuando el chico empieza a hablar con sí. Paul Giamatti, pero es un zoom out, o sea, está el zoom aquí en su rostro, y de repente se va alejando poco a poco para mostrarnos al chico. Esa pelea no me encantó, de verdad.
A mí me gustó mucho, güey, cuando están cargando al profesor y llega. Ay, no me acuerdo cómo se llama la cocinera, la señora de la cocina. Bueno, llega ella y está Tuli. Y como que, o sea, la señora le pone la mano y como que se agarran de la mano, güey. O sea, no sé, se me hizo como muy potente, ¿sabes? Porque ni siquiera hizo como un close-up. O sea, los dos están ahí diciendo como... Y pues, igual y te vas a la verga tú. Pero pues, o sea, el Paul Giamatti lo está defendiendo dentro. Como que sí... No sé, me pareció como muy, muy bonito y muy acertado. Tú, Andrés, ¿tienes un plano que te guste mucho?
Uy, creo que en la fiesta, cuando va nuestro querido Paul Heenan, muy emocionado, pues, a ver, llega a armar algo con la secretaria y al momento...
Ah, dice, sí, güey.
Espera un momento, voy a abrir y ves la cara, güey. La pinche cara de decepción de chale. Dices, he estado ahí, güey.
¿Te sentiste identificado?
Y es literalmente...
¿Has estado ahí?
Dices, no, puede ser.
¿Quién era? ¿La dama, el señor o el otro señor?
El señor decepcionado. Y es que la verdad, el rostro...
Paul Giamatti.
El rostro que...
Es que siento que Dani... Dani es... Sería... ¿Sabes? Seductor. Llega y besa a su dama. Ese es Dani. Tú, Paul Giamatti, obviamente. Yo sería la secretaria. Sandra Dani.
O sea, entonces, el Lady me rompería el corazón.
Sí, claro, güey. No te lo he roto ya. ¿Me vas a decir que en todo este año no te lo he roto ya, güey?
Casi lo rompías hoy de nuevo. Casi.
Pero no. Casi. Sí.
Está
a ver, banda, quiero pasar.
¿Quién decirle?
Pinche Chalco. Pues nada, no fuera CPT, porque sí hablarías de ella, ¿verdad? En un podcast. Back shows.
Recuerden que somos la casa chica y le damos pena.
Le damos pena. A ver, banda, quiero pasar a otro tema. Es justo por lo que está nominado también. Es mejor edición,
güey.
¿Qué opinaron del montaje?
A mí me gustó mucho. Siento que no es el mejor de los de edición. Sin embargo, es muy bueno. Es muy bueno. Porque todo el tiempo te está conteniendo en una atmósfera donde conoces a los personajes, te relacionas con ellos y sientes su dolor, su alegría, su decepción. Y sientes como si estas 2 semanas fueran años. O sea, fueran mucho tiempo. Porque hay mucho tiempo condensado en la película. Y siento que es lo más impresionante de la edición. El cómo conocemos a los personajes y el cómo encapsula estas 2 semanas para ver un verdadero cambio en el comportamiento y actitud de estas 2 personas. Bueno, 3 personas. Siento yo que es lo mejor que yo he visto de las mejores ediciones del año y me gusta mucho. No siento que es la mejor, sin embargo, me gusta mucho.
¿Ganaría?
No. Siento que ganaría Anatomía de una caída. Pero está, ¿no?
Fuertes creo. Declaraciones. La voy a ver el creo. Sábado. Sino, opinión de edición y montaje.
Andrés, no te escuchas.
No te escucho, güey.
¿Me escuchas? Habla. ¿Me escuchas? Totalmente vivo.
Ten los huevos para decirlo con micrófono abierto, güey.
No te gusta esta cuestión de volver a los disolvidos. A las disoluciones me gusta mucho. O sea, es la cuestión que da. No, también dale, no ese. Porque ya ahorita todo es muy corte en chinga, corte así, pum, vámonos. Y aquí. Da su tiempecito para todo.
Benjamín.
La secuencia. ¿Pues
Slash Oppenheimer.
Oppenheimer, que fu, me chinga, ¿no? Y pum, bombazo y martillazo, no sé qué pedo.
Bomba.
Bomba, pum, cataplum. Bomba. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí. O sea, esa cuestión de que le da su calma, su paz, todo que. Incluso aunque se ve muy sereno, siente muy calmado, no siente nada lenta la película. Igual las 2 horas que son, se te pasan en chinga. Creo que veo mucho a la edición de la película. Nada, o sea, yo no creo que gane. Da igual. Anatomía de una caída o Kills of the Flower Moon debería llevarse ese premio. Pero Holdovers tiene con qué.
Engagement Maker.
Al menos tiene con qué.
Fíjate que hay una. Justo hay una secuencia que sí usa. Ese pedo de fu, muy rápido. Pero aparte de que es como. O sea, me parece que es la única y está como bien justificada, güey. Es cuando ese güey se rompe la mano y lo llevan en el coche, güey. Y luego llega al hospital y le dice: es tu culpa. Y es como, güey, yo te dije que no correras y no lo hicieras. Me gustó porque justo está bien justificada esta rapidez, güey. Y no te saca del tono, porque toda la película, como dice Andrés, vamos con en este como barridos, pero como disolución. No, es que tengo una palabra, güey. Se me están yendo las palabras hoy. Ayúdame, Andrés.
Disoluciones, disolviéndose, disputan.
Eso, o sea. Que una imagen va desapareciendo para darle paso al siguiente plano y no te saca el montaje en verguiza. Desvanecer. Mira. Esa. Mira, el Dani no es pendejo. Eso, güey. con nosotros. El desvanecido va toda la peli, güey. Y justo en ese momento es como muy, muy en corte en vergüenza. Creo que un poquito como se lleva actualmente justo las películas. Pero a pesar de eso, no te saca del momento en el de cómo se está contando y qué ritmo tiene la historia. Porque no es como que de ahí ya todo se enverguiza, ¿no? Sigue habiendo desvanecidos, sigue habiendo estos momentos tranquilos, sigue habiendo cortes directos. Y me gusta mucho que sepan en qué momento implementarlo y qué no, güey. Y cuándo no. Entonces, justo no he visto Anatomía de una Caída. Sí me gustaría que se lo llevara Killers of the Flower Moon. Pero esta me parece bien interesante que esté nominada porque sí considero el ritmo jamás se siente bajo a pesar de que son poros desvanecidos, güey. Y a pesar de que la historia de por sí es un poco... Pues ya se los comenté, la historia la dan los personajes. Podría ser pesada, pero no, güey. Esta película, o sea, es súper relajada y aún así no la sientes lenta. Entonces considero que fue un acierto enorme cómo la manejaron. A ver, ya para que pasemos a cuando has hecho la maldad. Dani, comentarios finales, buenos, malos. Y aquí, como lo hicimos rumbo al Ariel, vas a decir, ¿crees que gane o no crees que gane el Oscar a mejor película?
Bueno, como comentarios finales, se me hace una película muy hermosa. Potencial a que sea un clásico navideño instantáneo, y más que nada es un crimen no haberla estrenado en Navidad y esperarse hasta mediados de enero para estrenarla, pero bueno. Y aparte de eso, no siento que va a ganar el Oscar. ¿Tú, Andrés?
Y tampoco siento que gane el Oscar. Menos a mejor película, dirección, veo chance, tiene una pequeña probabilidad. Mejor actuación, mejor actor. Creo que en mejor actriz es donde más hay más chances de que se lleve algo esta película. Con la actriz, ¿cómo se llama la actriz de la cocina? Creo que
el apellido es Randolph.
Divine Joy Randolph tiene más probabilidades de llevarse una estatuilla por esta película. Yo creo que es una buena película. Tú la viste en medios alternativos, pudiste disfrutarla en Navidad. Si no te esperaste a
así ese güey sí la vio en Navidad.
Yo sí la vi en Navidad, ¿eh? Si no te esperaste a que nuestros brillantes distribuidores la trajeran un 18 de enero, pues disfrutar de nuestras fechas. Y aquí nos preguntan si ya le dirijo una vez. Increíblemente no. Aquí se ve cuando realmente una película le gusta a Lady. No dice nada.
Yeah.
Pero sí. Solo creo que por actriz. No sé si es principal o de reparto. Ahí es donde se puede llevar.
De reparto.
De sus posibilidades aumentan. ¿Tú, Eddie?
La verdad, güey. Cuando Andresino me decía que la viera y era de las mejores, porque él mencionó, cierren todo, la mejor película navideña, el cine ha ganado, cierren todo, ya pueden dejar de hacer películas. Dije, wow, ¿qué está pasando? La gente la vi, me gustó mucho, no considero que sea una obra maestra y magna del cine, pero me gusta mucho, güey. Es una muy bonita película. El final creo que es un acierto verguísima, porque a pesar de que toda la película es una good movie, el final, o sea, tú supones que todos van a terminar felices, güey. Feel good movie, sí, una good movie, güey. Sientes que todos van a terminar felices y el final te da ese pinche giro, que no es un giro así de... es un alien ese güey. No, es un giro de verga, güey. Lo que le pasó. Pero se entiende mucho, güey, porque es lo que necesitaba el personaje. porque el personaje todo el tiempo movió la trama, y creo que es el final que debe de tener la película. Y
oh,
sí, definitivamente una película que veré en Navidad, una película que siento que un profe te pondría como de vean esa película, vean el trabajo que hacemos por ustedes, y es como de ya, profe. No creo que en el Oscar, güey. Tal vez sí se lo dan a esa señora Randolph. Pero por todo lo demás, no creo que gane. Pero aún así, The Holdovers se queda en mi corazón. Cierro el micrófono.
¿Se queda?
Queda.
Perfecto. Qué bueno. Al fin. Una película en la que todos concordamos como sí, Godzilla.
Como Godzilla. Dense, aunque si quieren rápido o no, cuando acecha la maldad. Porque a mí me dio miedo y no la vi.
Va. Bueno, como cuando acecha la maldad es una película de terror argentina que cuenta la historia de dos hermanos que se tienen que enfrentar a una peste, por así decirlo, al despertar de un demonio. Porque resulta que cuando esta persona o este infectado pues mata a una persona, este virus se propaga y hace que este demonio despierte más rápido. Y estos dos hermanos tienen que encontrar la manera de sobrevivir o de detener al demonio. Básicamente es como la trama de cuando se echa la maldad. Y tengo que decirlo, es una película choqueante en cierto sentido, pero no creo que eso sea lo que más distingue la película. Pero no sé, Andrés, algunos comentarios acerca de ella, cómo la viste. Yo, por ejemplo, yo no vi ni su tráiler ni nada. Yo solo había visto el póster y había visto que comentaban cosas positivas acerca de esta película, y es por eso que me interesó verla. ¿A ti?
Yo solo había visto igual, o sea, que todo el mundo estaba de wow, la nueva película, mejor película de terror que hace tiempo. Esta cuestión que más se va a hablar en TikTok, de escena, ¿no? Del perro. Cuestión de que...
Oh, sí, güey, esa sí la vi, güey. Y justo esa es la que vi en TikTok. No mames.
Ya ven, Eddie ve películas por TikTok, menos partes de... Pero bueno. Sí, o sea, realmente no había visto bien de qué trataba. O sea, solo era de... También había visto que el Te lo resumo lo había puesto en su top de por cine argentino. Ya, entonces dije, pues vamos a ver qué show. Huele al audio. ¿Qué tan mal se escucha? Se escucha muy bajito, muy arriba, porque ya está el... Me acerco más el micrófono, a ver. Voy a acercar más el micrófono. Lo voy a poner aquí abajo de mí. Creo que sí. ¿Está? No, ustedes me escuchan bien. Si ahí en el chat se escucha todo chido. Pero, a ver.
Continuaré. Yo lo escucho bien aquí en...
En el disco lo escucha bien, pero ya la otra cuestión es el OBS, de cómo capta el mentado micrófono. Me endeudé con él.
Wey.
Pero, ¿qué estaba diciendo?
¿Viste el clip?
O sea, no lo he visto, solo he visto imágenes como así en Facebook de las escenas más... Se escucha mejor, ok. Entonces ya aquí... Tendría este nivel el micrófono, este microfonito. Pero bueno. Entonces solo era como que te venía mucho la película por esa escena, ¿no? De lo choqueante que es. Sí, entiendo por qué el punto. Pero creo que la película destaca en otras cosas más cabronas. A mí al principio creo que la mitad de la película se me hizo muy buena. Pero ya cuando empieza a haber mucha sobreexplicación sobre qué es este desmadre, cómo se combate esta pandemia, empezó a decaer un poco para mí. No sé tú, Dani, cómo viste esta cuestión. O sea, ¿tú, se te hizo que toda la película estaba así en su punto, on point, de que subía y no daba nada? ¿O que en algún momento algunas cosas te mosquearon, güey?
Sí, justo coincido contigo. Yo pensé que la película iba a mantenerse como empezó, porque empezó muy bien. O sea, de verdad, empezó muy bien, porque toda la primera mitad de la película es como, nadie sabe lo que está pasando, no nos quieren contar a nosotros como espectadores, y eso es válido, porque nos mantienen en lo desconocido, en lo que no sabemos, pero ellos sí saben. O sea, siempre estamos viendo que estas personas le tienen miedo a algo, le tienen miedo a que de verdad suceda lo que creen que está sucediendo, y le tienen, o sea, no miedo, le tienen terror, o sea, le tienen tanto terror que las escenas de repente, cuando empieza la violencia, es horrible, 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 horrible. Y por algún momento me recordó a videojuegos como The Last of Us. Siento yo, por el cómo sus colores me llamaron la atención y el cómo está un poco el diseño de cierto personaje, bueno, del personaje que se cree que está infectado, ¿no? O sea, siento que es muy bueno. Se parece algo al Gordon Flon del juego de The Last of Us. Y aparte de eso, pues la neta sí lo siento así, porque de repente, después de la primera mitad, nos llega un personaje que a mí me desesperó mucho, la neta, me desesperó. Yo así estaba esperando de que ya, cállate, porque, o sea, se la pasa, hable, pero no hablando cosas así que aporten, porque hay personajes que solo hablan, pero es interesante, ¿no? Aquí nos literalmente nos están explicando lo que está pasando, y ahí es donde la película cae para mí, porque no siento que sea orgánico de alguna manera. Es como la excusa de Star Wars, ¿no? O sea, de como de Star Wars 9, cuando dicen, de alguna manera Palpatine regresó. Aquí fue eso, en esta película de terror, de que, esto está pasando, ¿no? Pero te explican de pies a cabeza, que dices, cha, ya me perdieron, ya no estoy adentro de la película, porque sí sientes que es un diálogo, no para personajes, sino para el espectador. Pero bueno, aparte de eso, no sé, o sea, a mí me siento yo que empaticé mucho con los personajes, porque siempre están perdiendo a sus amigos o a sus familiares y todo eso, pero no pueden hacer nada para impedirlo. Y se me hizo muy triste eso, o sea, de que no pueden hacer nada, pero están muriendo las personas a su alrededor.
¿O sea, no sentiste que esta película, de alguna u otra manera, te recuerda un chingo a la pandemia, güey? Obviamente, al ser este pedo, y justo esta cuestión, ¿no?, de que como que de alguna manera esa impotencia, no puede hacer mucho por tus seres queridos o saber que ya están condenados, pues dices, ay, güey, así no es como ver no sé si esta película, el guión, la idea nació durante estos 4 años, pero sí, o sea, qué cabrona manera de representar toda esta cuestión, o ¿no?, de lo que se vivió justo en esos 4 años, y representarlo de una manera con el terror. Está muy cabrón. Y bueno, aquí nos dice Adal, Daniel, ¿de qué peli hablan? ¿Hablamos de Cuando se echa la maldad? Claramente aquí. Eddie, ¿qué opinas de ahorita de lo que hemos platicado de Cuando se echa la maldad? Cuéntanos.
Definitivamente me dio miedo, güey, porque la maldad siempre, siempre está, güey. Siempre me lo dijo mi jefa. No obres mal, porque la maldad siempre, siempre está, güey. Y una vez, fíjate, estaba caminando y vi una acción muy, muy mala. Dije, definitivamente es aquí cuando acecha la maldad.
Es un pendejo.
No, pues.
Ya saben, aquí tenemos siempre la opinión acerca de Eddie. Películas que. ¿Vio, claro, o no vio?
La neta, güey. Es que, güey, la neta, el pinche clip del perro, güey, me malvibró, pero bien, bien cabrón. O sea, no lo supero, güey. Ese pinche, o sea, yo creo que cuando vea la peli, voy a saltar esa parte, güey, porque me malvibró bien cabrón. O sea, no sé.
No sé tú, Dani, pero a mí me costó mucho la construcción de esa escena, güey. Y cómo llega a la casa, todo espantado, descubrido. Igual una manera de explicarte cómo está este desmadre, pero no en esa manera de sobreexplicarte de cómo se pasa esta maldad. Cómo se están poniendo siempre el foco en el perro y lo que está haciendo, ¿no? Lo que llega a oler, de qué es lo que llega a oler.
es ok, aquí algo malo va a pasar, güey. Y cómo te lo construye esa tensión que se va haciendo así y así. Y de repente, pues literal, güey, el ¡pah! Donde vale madres todo y... O sea, sí, cagas, güey. No sé, ¿a ti qué te pareció?
Yo me enojaba con las personas, bueno, con la reacción de las personas, porque es como... Saben que en este mundo suceden cosas así y llega este... Su ex esposo, después de 6-5 años de no verse, y te llega diciendo: está pasando esto y esto y esto. Y es como: ¿en serio no le vas a creer que vino por algo después de tanto tiempo? Pero bueno, no sé, o sea.
No, porque es hombre infiel, güey.
Así es.
Probablemente no justamente. Le gustó Barbie, güey.
Exactamente.
Fue con Temach.
Ah, pinche red flag, güey. Y es fan de Temach. Asco. De Kanye West.
Total. Siento que eso es lo que más me llamó de esa escena. Porque, no sé, o sea, no me saca, pero sí es muy frustrante. Y cuando sucede lo del perro, o sea... Sinceramente no siento que sea la escena más fuerte de la película. Tampoco es tan fuerte, la verdad, la película. Siéndote sincero, Eddie, para que la veas chido. Pero aún así, cuando llegó esa parte, yo sí me asusté. O sea, yo recuerdo que tenía un ice y de repente... ¡Ay, la
madre! ¡Hijos de su madre!
¡Hijos de su madre! Que el perro empieza a atacar a las personas. Pero no sé, es que en toda la película...
¡Perrote, no, güey! O sea, es que si ¿cómo? Es un perro que si me muerde, sí me dan mi madre. No es como uno chiquillo que, pues bueno, ya ahí me puedo defender. No, si es un pinche perrote que me agarra del cuello y yo... ¡Ah!
Justo, pero es lo que te digo. Siento que no es tanto como tal. Siento que usaron esa escena en el tráiler porque saben que funciona y que saben que es inquietante. Pero... No siento que sea como que lo más turbio que puede haber en la película. Y eso que no hay tantas cosas turbias. Pero aún así es... La neta, usan el suspenso de una buena manera. En al menos la primera mitad de la película. La primera mitad de la película es hermoso. Es agotador. Siempre te están trayendo de un lado a otro. No sabemos qué está pasando. Y eso me gusta mucho. La verdad, me gusta mucho. Pero después de la segunda mitad de la película... Ya después es como, ay, ya cuesta demasiado volver a entrar a la película después de tanta sobreexplicación. Y de repente, no sé tú, Andrés, cómo lo pasaste, pero un hermano se va por una en el carro y todo eso a conseguir algo. Y
es que así es que la vida, Dani, los hermanos se van, Así es la vida, así es la
vida. Es. Pero es que ya nunca lo volvemos a ver otra vez en pantalla, ya hasta el final, porque ya no tiene relevancia, cuando desde un principio nos plantearon que él tenía más relevancia, ¿no? Y también nos sueltan una subtrama ahí al azar y todo eso, entonces siento que eso no me gustó mucho. ¿A ti, Andrés?
Pues siento que como iba también la primera mitad de la peli que... Sí, de alguna manera u otra siento que se enredaron y ya no supieron bien cómo acabar. También esta cuestión del hijo autista, de lo que cuenta la abuela en el carro y... Ok, eso está construyendo algo chido, pero ya en la recta final ya no fue... Ya no supieron bien qué pedo. O sea, ya siento que... Ay, güey, ¿cómo acabamos esto? Porque sí estaba haciendo una cosa muy chingona. Siento que el final sí decae mucho.
Sí, está haciendo algo muy chido. Y te construyen varias cosas chidas, ¿no? O sea, que el demonio no puede entrar a esta persona porque precisamente tiene una enfermedad mental y eso el demonio no lo comprende, ¿no? O sea, eso está muy chido. Está muy padre, pero al final es como...
No, pues me iba a comentar mi chiste, pero no, güey.
No. Pero es muy gracioso porque al final esa explicación, pues válido, porque entró el demonio, o sea, así, ¿no?
Pues en putiza lo comprendió, güey.
Sí. Después nos sueltan otra subtrama con el hermano de que su la esposa de su hermano, no sé si mayor o menor, lo engañaba con él, ¿no? Es como, no, pues apenas nos están contando eso, y en un párrafo nada más, y de ahí ya no vuelve el personaje, ya hasta el final, ¿no? Después de eso, la abuela, que no, hijo, ya, o sea, sí era de que ya, que la maten o algo, porque nada más se pasa estorbando y estorbando y estorbando y diciendo, todo está bien, cuando no, no, nada está bien, ¿no? O sea, eso, y tiene, sí, y tiene yo, mucha razón, siento que se complicaron demasiado al final y no sabían qué hacer, o sea, yo no le vi tanto sentido a que el principal como le creyera al demonio de cierta manera de que sí, tienes que hacer esto y todo esto, ¿no? O sea, cuando sabes que hay una experta en demonios a un lado y le haces caso al demonio, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿tú cómo lo ves, Andrés?
Ay, es que, tío, o sea, al final ya queda demasiado, puede, ay, ya, esto, los morros, ok, se ven muy creepy los morros, mételo, sí, con esto se resuelva todo. Pero, chale. Te enojo un poco, güey. O sea, porque iba siendo una gran película. Es ese huevo latinoamericano, argentino. Qué buena película de terror estoy viendo. Que está hecho aquí en esta región del mundo. Pero ya. El final. Pues no, no, no.
¿Estás diciendo que el cine latinoamericano no vale ni pa' verga?
Pues hay que rascarle. Hay que rascarle, como todo en esta región, güey. Hay que rascarle para encontrarlo, güey.
¡Oh! Lo dijo en exclusiva. Andrés odia el cine mexicano y a los argentinos.
Este pendejo.
Ya saben, todos nuestros seguidores argentinos pueden ir a @andresino. Ahí va a estar esperando sus comentarios.
Sí, bien verga, pone mi Instagram en el capítulo anterior. Ya, no, ahora te toca.
Ahora me tocó a mí. Pero sí, güey. Esta cuestión de los morros y que está controlando y mata a todos, pero los mata de manera diferente, que unos sí están muertos, pero si están, te matan, luego no estás muerto. O sea, es cosas muy raras que sí puede. Ya nos enredamos un chingo, ya duró esto 1 hora y media. Ya, hay que acabarlo porque se nos está acabando el presupuesto y ya llegó mi ley y nos va a quitar más presupuesto.
¿Y día? A la verga, güey.
¿Qué pasó, Eddie?
No, nada.
Pero sí. Andesino, ¿cuántas copas tenés? Me dicen acá. Lamentablemente no muchas. No, yo voy a los Pumas, así que no. No han sido buenos años.
Qué asco.
Siempre me gusta el... Qué asco, Eddie. Qué asco. Bueno, para concluir.
A ver, tú, Eddie, ¿qué opinas del final?
Del final.
Me gustó. Pero Eddie. Me gustó, güey.
Ah.
Me gustó. Fíjate que.
Quiero escuchar su gran opinión.
Es una gran conclusión a esta saga de películas. Es que es una gran conclusión esta saga de películas, la verdad.
¿Cuáles no eran sé, las otras?
O sea, la primera película, pues es, te lo resumo así nomás, la primera y el documental de Messi, güey. Entonces, la primera, pues me gusta mucho, es muy divertida. La segunda es inspiradora, güey. Ah, y hay un spin-off de Maradona, digo Maradona. Ahí también me gustó. Pero esta trilogía argentina me gusta bastante. Por ahí escuché que le quisieron dar un final como abierto, pero decidieron que no, que la saga debía terminar. Entonces, bastante interesante. Me gusta que el perro al final era como de no, yo la estaba salvando. O sea, la jaló para salvarla de la maldad. Y el niño, ¿qué tiene? ¿Autismo? ¿Autismo?
Ajá.
Sí.
Ajá. O sea, con tengo su, miedo. Cómo su cabeza se ilumina, güey. Y dice, yo soy la bondad.
Yo soy la bondad, pibes.
Yo soy la bondad. Esto es Boca River. Venimos hasta acá y ni boleto tenemos. Vendimos el Play, la moto. ¡Vendí mi Play! Entonces, me gustó bastante, güey.
Ese acto, ¿no? De vender la Play fue el acto de bondad, ¿no?
Que salvó a toda Argentina y al mundo. Y al mundo.
Dice acá que no tienen autismo, solo es argentino.
Porque.
Lo dijo el Teach, güey.
No mames. No, viva Argentina. Y qué feo. O sea, ya fuera de mame, qué fue lo que le está pasando con su cine, güey. Sí, se están pasando de lanza. Hay que cuidar el cine mexicano para que no nos pase eso, güey.
No mames, eso que
entonces, ¿sí la recomiendan o no?
Están haciendo a la vieja confiable. Están haciendo un Salinas ahorita en Argentina.
Mira, carnal, lo que está viendo ahorita Argentina con su cine ya lo vivimos en los 90s, güey. Y que aguas. Vamos, les diré que en el
es
año.
Que no había nacido, güey.
En el año 97 solo se hicieron 7 películas mexicanas, güey.
Qué bueno, güey.
Ya sabrás.
Es una mierda, cine seguramente.
Este pendejo. Primero me está diciendo yo a mí, güey, y luego ve lo que dice Eddie del cine latinoamericano, argentino, mexicano.
No mames. ¿El mexicano? No, sí. Viva Argentina. Opa de Latinoamérica.
Pero bueno, Dani, ¿qué opinión da al final esta película? ¿Qué es conclusión? ¿Muy buena, muy mala?
Fíjate que
pudo haber sido mejor.
Que esta película, más que choquearme, me puso muy triste. Porque el plano final se me hace muy bueno. O sea, ese plano se me hace muy chido porque sientes la pérdida del personaje y sientes, pues, cómo todo valió y que perdió todo. Y no sé, o sea, ese plano me destruyó porque, o sea, es como sentir que te quitan todo y tú no puedes hacer nada. Es, no sé, eso. Y que tú sobrevivieras, ¿no? O sea, que todo valió a tu alrededor, pero tú estás bien, a ti no te pasó nada. Y siento que es lo que más me pegó de la película. Y lo que más me, más que choquearme y todo eso, me entristeció ver la soledad y la desesperación de este personaje y el cómo trata de recuperar su vida, pero no puede. Entonces, siento que eso fue lo que más me gustó de la película. El final, la verdad, sí me gustó. Pero siento que llegaron ahí muy flojos, la neta. Que llegó muy el globo ya demasiado sin aire, muy flojo. Entonces siento que aunque el final puede ser un final devastador y muy, 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 muy chido. Siento que llegaron ahí nada más por suerte. Por suerte que planearon ese plan, ¿no? Si no, no sé cómo hubiera pasado.
Es que ese plano final... La verga con ahí la chimenea, ¿no? Sacando mitos, sabiendo lo que ha pasado ahí. Y nos dice aquí Juan JTP93. Yo sí me sentí cuando vi Los Delincuentes. Sentí que le faltó más a esa historia con potencial. Ahí la llevan los argentinos. Justo. O sea, creo que el final, ese plano final es muy bueno. Pero ya camino, ¿no? Ya ese final... Le cae un poco a la película y es un poco, ¿no? Lo que te decir que esta no es una película perfecta, ¿no? Tiene sus bemoles. Pudo haber sido más. Pudieron haber explorado más Dejo leer de Teach que dice: yo no supero la escena de postcréditos en la que el protagonista se viene a México a meseriar, hijo de...
No, la virga, güey. No mames.
Bien desatado, Teach, güey. Aguas, aguas.
Ese güey tiene un pedo con los argentinos, ¿no, güey?
Cuéntanos, ¿qué te hicieron los argentinos, güey? Ya yo sé que...
Sí, güey.
Nos eliminaron 2-3 veces de un mundial, pero ¿qué es lo que te ha hecho? ¿Qué otra cosa te han hecho, cabrón? Pero bueno... una buena película argentina que cae un poco al final, se rescata con ese gran plano y pues ya lo hubiera pasado por unos 2 tratamientos de guión más. No más diré eso. Boom.
Pero Tres pero estrellas. se logró y se hizo. Y no sé, siento que es como la semillita para que salga algo más chido.
¿Es como se dice? Cuando se echa la maldad, caminó para que algunas otras películas pudieran volar. Y esperemos que así sea, aunque con el panorama que se ve en el cine argentino con la llegada de este señor de peinado raro, se ve muy difícil, ¿no? Se ve muy difícil que pase.
Así es. Llegó otra vez Bolsonaro.
Ah, cabrón. Pero bueno, entonces...
Declaración.
De Holdovers ya quedamos todos en que... Dices que hace a la cocinera es lo más probable a que se lleve el Oscar. Y cuando se echa la maldad... Está buena, ¿no? Está buena. Ahí te llevas a comer tus nachitos, tus... palomitas bañadas en salsa, un ice, para que lo tires como lo hizo el Dani.
Oh, les digo un fun fact de mí.
¿Qué pasó, Eddie?
Las chuleras de terror me quitan el hambre, güey. No puedo comer palomitas, ni nachos, nada, güey, viendo una película de terror. Me quita el hambre bien, cabrón. No sé por qué.
Igual, o sea, fun fact. Yo entré a la sala con nachos. O sea, ahí te va el chisme. Que yo entré, pero...
¡Uy!
Yo ese día compré boletos y todo eso y nos dieron cupones porque están en esta temporada de premios. Nos dieron cupones para Twisters y Hot Dogs. Y dijimos, ah, pues Hot Dogs, ¿no? O sea, lo chido para ya no gastar tanto dinero. Total, llegamos al mostrador y pedí mis Twisters. Me dijeron, no, Spiral, ¿no? O sea, Twister es en McDonald's, creo, pero Spiral es en Cinépolis, total. Llego y digo, me da unos Spirals por la promoción que tengo aquí. Me dicen, no, pues ya cerró, ya no se puede, porque ya acaba de cerrar. Y yo, ah, chale, ¿me puede dar unos hot dogs? Igual, promoción. Me dicen, uy, no, ya tampoco hay, ya tampoco hay. Y yo de, ¿qué? Total. Me pedí unos nachos y un ice y ya. Entramos y que empieza la película, pero hay escenas viscosas, hay escenas repugnantes en el sentido de que sí te revuelve el estómago por cómo está construida el diseño de personajes o el diseño de producción, porque hay demasiadas entrañas y demasiado gore. Entonces... yo entro y tengo mis nachos con jalapeño, con mayonesa, con capsu, con ¿cómo se llama? Queso. Y empiezo a comer y todo eso y ya llega un punto en el que ya me daba asco comer. Pero como pagué por los nachos, pues me tuve que terminar, ¿no? Pero al final terminé con un estómago muy revuelto.
Oso pero sabroso aquí, video Teach. También nos dicen que vemos Perfect Days, pero yo no sé cómo lo has visto, Teach, si... todavía no llega a México. Llega a mitad
no
de
febrero. No se ha estrenado a México.
Cuidado con lo que presumes.
¡Aguas! ¡Aguas con lo que presumes!
¿Dónde la ves?
¿Dónde
la ves, Teach?
Para mandarte a la policía cibernética.
A ver, pendejo. A ver, güey.
Cuéntanos, ¿dónde la ves?
¿Los distribuidores? Don distribuidor mexicano ya va por ti, güey, ahorita, ¿eh? Yo ya sé dónde vi que es Teach.
¿Qué pasó, güey?
Tú, André.
¿Qué pasó,
güey? No, ya, güey, no voy a repetir el chiste.
Eddie.
La voy a ver, güey. La neta, o sea, sí la pienso ver, pero en casita, porque me da miedo, me da culita. En casita para que la pueda parar y decir, no, ya, aguanta, voy a comprar algo.
¿Quién es Miguel? Yo no conozco a ningún Miguel. ¿Quién es ese Miguel? ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿Qué estudió?
¿Qué? Está loco Miguel.
¿No? Miguel Ángel.
Un Miguel, dicen aquí que un Miguel se las dio. ¿Qué Miguel? ¿De qué? ¿Quién es ese? Tipejo.
Están albureando.
¿Qué?
Es un albur argentino, güey.
Un albur argentino. Pero bueno.
Bueno, ya.
Vámonos, ¿no? Vámonos a la verga.
Vámonos. Aquí ya espantan.
Y espantan que...
Aquí espantan, tan, tan, tan. Pepe me sana.
¡Me corro!
Ándate.
Bueno, pues gracias por ver el stream. Muy divertido. Gracias por estar, chicos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana.
¿Qué habrá la
Vamos a hablar semana? De Poor
Things. Anatomía de una caída. Y Poor Things. Pobres criaturas.
Pobres criaturas.
Porque estamos, banda, este es el primer episodio de Rumbo al Oscar. Totalmente en vivo, rumbo al Oscar, banda. El primero, vamos por las 10 nominadas y nominadas a mejor película, como mínimo. Entonces, estén al pendiente. La buena es que la próxima semana nos chingamos dos movies por fechas de estreno. Justo, justo van a estar estrenándose como semanalmente, entonces ahí las vamos a agarrar. Y de todos modos, ya está el podcast de Barbenheimer. Entonces ahí si le quieren caer, igual y les armo una playlist para que lo puedan checar si lo quieren ver. Y nada, muchísimas gracias, Andrés, Dani, un gustazo estar de nuevo.
Hombre, a ti, gracias a ustedes,
chicos. El martes, y a ver si pasan los traidores por acá. Quién sabe, nos están diciendo en esos momentos que a Gerardo Arriaga le gustó mucho Nathan McFall. Entonces ya, a ver si le cae el cabrón. Y el Gerardo
Arriaga. Tenía una duda de eso, güey. No mames, no podía dormir.
Ya puedes dormir en paz.
Al tocayo le gustó Anatomía de una caída. Gracias, Andrés, gracias.
Solo envío al tocayo de calle de esa sala por una sola razón, pero ya no diré nada más. ¡Vámonos! Vámonos a mimir.
Vámonos.
Ay, caray.
Nos vamos.
Vámonos.
Nos vemos
adiós,
el martes. Gracias, bye, se cuidan, se la
adiós,
lavan.
Chicos.
Arriba los